Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional escuchamos al Dr. Vicente Andreu, director ejecutivo de la revista Confucio, editada por la Universidad de Valencia, España, en el segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, organizado por el Centro de Estudios Chinos del IRI, el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, en el edificio Sergio Karakachov, calle 48, entre 6 y 7 de la ciudad de La Plata. El doctor Andreu nos habla sobre el Club de Lectores de la revista Confucio de la Universidad de Valencia, España.
La revista está dando una visión llena de la cultura china para Latinoamérica y especialmente el hecho de que la revista papel no puede llegar a todo el mundo. Diseñamos un sistema más digital, más en línea. Por una parte, la revista en PDF, aparte a través de la página web, se puede descargar todas las revistas que explica Hanban a través de las 11 lenguas, el bilingüe chino, estas 11 lenguas, y que todo el mundo puede acceder, descargarse un artículo con toda la revista. Decimos también, con las nuevas tecnologías, hace ahora 6 años, utilizar esta tecnología para lo que la gente está utilizando, que era el teléfono móvil, el celular y las tabletas, y dar una perspectiva diferente. Y cuando creamos la app, la aplicación móvil, tanto para Android como para Apple. Y eso nos dio una tercera idea, y era cómo convertíamos esa relación entre los correos electrónicos y un boletín de suscripción a un blog. Este blog era, de alguna manera, desmenuzar los artículos de la revista para que cada uno pudiera elegir. Y no toda la revista entera, porque claro, pero una revista es incorporar el artículo que uno quiere. Lo que queríamos es desmenuzar por artículo. Y al mismo tiempo, el blog no ofrecía el poder comentar sobre los artículos, y cuando creamos el club de lectores. Y esa fue la relación desde el principio, simplemente de toda la revista en PDF, a ayudar a entender la cultura china desde diferentes aspectos más centrados en artículos específicos.
¿Nos repite cuál es la página web para que la gente pueda acceder a la revista Confucio de la Universidad de Valencia?
Bueno, hay una página que es www.confucio-magazine.com, está la general, en la página web y el blog es confuciomag.com y confuciomag como magazine.com y de allí ya pueden acceder al proyecto que este año, hace exactamente 3 meses, incluye una novedad y es un podcast. Mucha gente utiliza ya los auriculares para escuchar música, pero también algunos lo pueden utilizar para escuchar artículos, audiolibros. Y esta moda, la verdad es que está funcionando muy bien, porque muchos jóvenes ya están hartos de la música y quieren también escuchar algo más de cultura, y lo que hace es leer los artículos que están en español y también esos mismos artículos en chino. Por tanto, esos artículos se pueden consultar en los lectores. Hay una, ese artículo está transcrito tanto en chino como en español. Así que son novedades que vamos implementando y hacemos análisis de qué aspectos de la cultura china interesan más a diferentes tipos de población o a diferentes países o sobre todo a los más menos académicos, más temas más generales o
en ese análisis que hacen de la revista de la Universidad de Valencia, que publican desde esa misma universidad, ¿cuáles son los temas de mayor interés en la población?
Bueno, en principio, la cultura china es la gran desconocida. Intentamos desde la revista hacer que la gente entienda mejor China. Ese entendimiento es una cierta forma. ¿Cuáles son los intereses generales de cuántos niños están interesados en China? Yo principio, la festividad es la más atractiva y también ahora, en vez de más conocida, es el año nuevo chino, el horóscopo chino, de qué animal soy. Eso causa un poquito de choque, porque el visual y el artículo es del año es anual, el animal es anual. Por tanto, esa es una diferencia importante de los horóscopos con los dos y la celebración de los 15 días de festividad que cada vez se están replicando en más partes del mundo. Las celebraciones que están en todas las grandes ciudades del mundo y van extendiéndose a otras ciudades de menor tamaño, pero también en un interés de la población china.
La revista cuenta con varias secciones. Una es el análisis del idioma chino en sus diferentes aspectos, tanto en significado como en orígenes o en gramática. ¿Cuál es el interés del público frente al idioma chino hoy?
Bueno, estos aspectos, uno es la parte de gramática, intentamos facilitar el entendimiento de la gramática china a diferentes niveles, concentrados en un artículo. Son puntos de vista que además tienen una parte práctica, que explicamos lo que no está bien o explicado en los niveles de gramática o en los complejos y lo facilitamos para que se está empezando o para que ya se especializa y quiera algunos puntos más complejos o complicados y damos la solución al final. Esa es una parte. La otra parte es una recopilación, diría yo, de artículos que se centran en esos aspectos gramaticales desde un punto de vista más occidental, porque la gramática que estamos recibiendo o ha sido traducida del inglés o simplemente la utilizan las profesoras en chino. Entonces hay una diferencia entre las explicaciones, entre lo que es la gramática pura hecha en China para explicar gramática china, tanto en chino como extranjeros, como la gramática para enseñanza del chino a extranjeros. Y esa es la que intentamos, de las dos maneras, de los dos puntos de vista, unir y facilitar el entendimiento y aprendizaje de la gramática.
Casi siempre en esta explicación entre la gramática china explicada tanto a chinos como a españoles, falta un componente cultural. ¿Ustedes hacen esa relación?
Exactamente, esa es la clave de las dos perspectivas gramaticales. La parte cultural es la más difícil, puesto que cuando se hace una gramática general, no hay ese componente cultural desde el punto de vista lingüístico. Y los ejemplos deberían adaptarse a la parte cultural. Y ahí es donde entramos en esta pequeña explicación que los elementos que estamos aplicando tienen una práctica con ejemplos culturalmente adaptados. La mayoría de las traducciones, por ejemplo, la gramática que nos viene del chino al inglés, viene con ejemplos que tienen que ver con la cultura anglosajona y no con la cultura latinoamericana. Y esa es una diferencia muy importante.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
En Tiempo Internacional escuchamos a la profesora Long Min Li, ex directora china del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata y profesora de la maestría en estudios chinos del IRI, quien nos habla sobre la lucha contra la pobreza que está llevando China actualmente para erradicarla en el 2020. En el conversatorio sobre los 70 años del aniversario de la República Popular China, realizado en el segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos.
Después de la fundación de la nueva República Popular China, ¿no? Bueno, en la época del presidente Mao Zedong nos hizo poner de pie. Y luego, en la época de Deng Xiaoping nos hizo enriquecer. Y luego, ahora Xi Jinping nos está haciendo más poderosos. Pero ese poderoso no solo se refiere a la economía, sino también interiormente se refiere como a los chinos. Recién Néstor menciona la pobreza, menciona esto como a mí me parece como ese poderoso también se refiere a los chinos, a los ciudadanos chinos que están, muchos que están saliendo de la pobreza y se hace cada día más ricos y para ser más poderosos. Y luego, desde mi punto de vista, me parece que durante esos 70 años chino ha hecho entre todos los aportes importantes al mundo. Yo quiero mencionar tres contribuciones más importantes. Primero puede ser la reforma y la apertura. El segundo, que se habla mucho actualmente, es la Ida y Lu, la franja y la ruta, la iniciativa de la franja y la ruta. El tercero, la estrategia de la lucha contra la pobreza. En realidad, esta lucha en China ya existe desde la antigüedad. Existía este esfuerzo para eliminar o ayudar a los pobres. Lo que pasa es que actualmente, en cuanto a esta estrategia que llamamos la lucha contra pobreza, en China tenemos varios términos diferentes. Por ejemplo, en chino decimos fuping, eso fuping es pobreza. Fuping en realidad es como ayudar o asistir. A veces la traducción es asistencia a la pobreza. Pero y luego también existe el término tuoping. Tuo significa como liberar. Podemos decir como liberación de la pobreza o eliminación de la pobreza mejor. Y luego ya existe jingzhun tuoping, quiere decir asistencia precisa de la pobreza o eliminación precisa de la pobreza. Y para esta lucha, en realidad, casi todos los miembros del Partido Comunista de China participan, o está participando, o han participado en este gran trabajo. Porque a veces creo que para ustedes os les cuesta creer como China, con una población tan grande, ¿no? Durante los últimos años, como por ejemplo en el año 2016, la cantidad de personas pobres es más de 43 millones. Y luego en 2017 ya se ha reducido hasta 30 millones. Y en el año 2018 llega a 16 millones. El objetivo final es como hasta el final del año 2020 ya no, en China no existirá la gente pobre. Pero claro, eso ahora todos los chinos, sobre todo todos los funcionarios, altos funcionarios, y luego todos los miembros del Partido Comunista de China están trabajando. ¿Cómo se trabaja? Esto es lo que me parece que como los países latinoamericanos deben aprender, por lo menos deben conocerlo, para que luego a ver si se puede llevarlo por lo menos aquí en Argentina o en América Latina. Y existe 5 niveles. Esto creo que solo en China se puede hacerlo. Eso también podemos llamarlo como modelo chino. Eso puede ser un modelo chino. 5 niveles. Primero desde el gobierno central, controla todo. Y luego hasta nivel provincial, puede ser gobernador o vicegobernador, pero una máxima autoridad de la provincia debe ser responsable de ese trabajo. Y más abajo viene de distrito, puede ser un secretario, pero a nivel de distrital, ¿no? Y más abajo como aldeas. 5 niveles. Y cada nivel tiene un responsable especial que se encarga de ese trabajo de la lucha contra pobreza.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
大家好, soy Luis.
Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy.
Me gustaría saber cómo se dice en chino qué haces generalmente los fines de semana.
Puedes preguntarlo así. 周末你一般干什么?
周末你一般干什么?
周末 significa fin de semana.
周末
ni tú.
Ni
一般 normalmente.
一般
can significa hacer.
Can.
Aquí, shema significa qué.
Shema.
Can shema significa literalmente hacer qué.
Can shema.
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Ahora intentemos todos escuchar la oración pronunciada despacio y tratemos de pronunciarla. 周末你一般干什么？
周末你一般干什么？ ¿Qué haces generalmente los fines de semana?
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan, 周末你一般干什么？
¿Qué haces generalmente los fines de semana?
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En Tiempo Internacional escuchamos al periodista e historiador Néstor Restivo, codirector de la revista de intercambio cultural China-Argentina Dangdai, en el marco del conversatorio sobre los 70 años del aniversario de la República Popular China, realizado en el segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, organizado por el Centro de Estudios Chinos y el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata.
Soy director periodístico de la revista Dangdai, pero además soy historiador, así que quiero dar una perspectiva muy breve pero histórica de los 70 años. Yo creo que hay una coincidencia generalizada en la sinología mundial que el balance es extremadamente positivo. Y también hay un consenso muy grande en que ha habido en esos 70 años dos etapas claramente diferenciadas. Lo que me parece humildemente es que lo que falla, o por lo menos es mi opinión, es un balance más equilibrado de cuáles fueron las importancias de ambos periodos. Obviamente me estoy refiriendo al periodo que va desde el 49 al 76, el maoísmo, al proceso de apertura y reforma que inicia Deng Xiaoping. En ese sentido, yo creo que hay que tener una mirada integral de los 70 años. Creo que está clarísimo que el proceso de apertura y reforma ha sido verdaderamente revolucionario y milagroso, y que ha sido el que puso en pie a China, a lo que es hoy. Digamos que fue la tercera revolución, ¿no? Si uno tiene en cuenta la de 1911, el fin de la época dinástica, la del 49, la propia fundación de la República Popular, y la tercera sería la de Deng, con todo lo milagroso y genial que fue su visión. Cuando hablo de Deng, hablo de él y de su equipo de gobierno, no es solo una persona, no lo quiero reducir a un individuo, pero sí al genio de esta persona. Yo creo que, sin embargo, hay elementos del periodo anterior, de los primeros casi 30 años de la revolución, sin los cuales el milagro de China no hubiese sido posible. Es cierto que durante el maoísmo hubo periodos muy oscuros, muy criticables, muy polémicos. Cito solamente dos, los más conocidos, el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, pero que hubo elementos de esos primeros veintipico de años, desde el 49 hasta la muerte de Mao en el 76, sin los cuales no se puede entender lo que vino después. En primer lugar, el tema educativo. Mao se encontró con un país que tenía más del 90% de analfabetos, y cuando murió en el 76, la ecuación era al revés, eran más del 90% alfabetizados. En términos de lengua y de educación también hay que contar la unificación y simplificación del idioma chino para unir al país, un país tan diverso, tan extraordinariamente poblado, grande, con mucha diversidad cultural, con 50 y pico de etnias, dialectos, esfuerzo que ya venían de antes, ¿no? Porque China siempre tuvo en la educación un elemento central de su construcción civilizatoria. Tampoco lo voy a reducir a Mao, todos los que pensaron la fundación de la República Popular lo hicieron posible. Inclusive en términos de ciencia y tecnología, la proyección aeroespacial china, eso también empezó en los años 50. Como base material hay que citar un dato que lo plantea el sinólogo francés Meissner: el PBI industrial de China entre el año 49 y el año 76 creció 38 veces. Y un elemento más que diría, es intangible, no se puede cuantificar, pero para mí es tan importante como los otros que cité, es la cuestión del orgullo nacional. La Fundación de la República Popular China le dio al ciudadano chino la posibilidad de sentirse nuevamente orgulloso de su país, cosa que en el siglo anterior, que ellos llaman de humillación nacional, lo habían perdido por las invasiones extranjeras. Todo eso, y habría que agregar un elemento más de política exterior, el deshielo con Estados Unidos, más allá de los intereses y de las motivaciones que pudieron haber tenido y que tuvieron seguramente Nixon y Mao, sirvió para que la relación de China y Estados Unidos, que ya prometía a largo plazo ser el clivaje fundamental del siglo XXI, el deshielo ocurrió en esa situación. Hubo periodos oscurísimos, muy polémicos en esa etapa, pero creo que como historiador hay que reivindicar estos aspectos que dije. Y desde luego sobre esa base, Deng hace algo maravilloso, que es poner a China donde está hoy. Deng y todas las etapas posteriores que vinieron de la reforma y apertura, que claramente necesitaba China. China no podía quedarse en esa autarquía, en ese modelo ideologizado. Y ahí yo rescataría dos cosas como política que va desde Deng a Xi Jinping. Uno es el hecho de haberse ubicado ya hace varios años como segunda economía mundial sin haber tirado un solo tiro. No hay en la historia humana un país que crezca a ese nivel y que se ponga hoy a la vanguardia de la humanidad sin disparar un tiro. Cualquier ejemplo anterior, Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia, las potencias que se formaron, sobre todo las europeas, en el siglo europeo lo hicieron de la peor manera, de la manera más salvaje, imperialista y bélica. China no. Y lo segundo es el trabajo que han hecho sobre la pobreza, y que me parece que es tremendo. O sea, tampoco ha habido en la historia de la humanidad un proceso de erradicación de la pobreza de casi 800 millones de personas en 3 o 4 décadas. Me parece que es un balance increíblemente positivo, como digo, notable, un ejemplo para la humanidad y un ejemplo a estudiar sin prejuicios, sin miedos, sin resquemores, sino aprendiendo cosas que cada país tiene su propio modelo, pero que hay ejemplos de conducción del Estado, de un liderazgo que apoye el desarrollo y que esté comprometido con eso, me parece que son lecciones para aprender.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.